actualmente, porque en estos últimos años, bajo la administración de Trump y bajo la administración de Biden, los dos, han tomado medidas y pasos importantes para traer a los países árabes de la región a un acercamiento político con Israel. Y todavía no hemos llegado a ese punto final, pero está en camino. Y entonces Irán, como son enemigos principalmente de los países árabes y también son enemigos de Israel, ellos dependen y necesitan que los árabes y los israelíes estén en conflicto uno con los otros. No pueden tomar el riesgo de que vaya a haber más acercamiento, especialmente de Arabia Saudí hacia Israel. Entonces, por eso es que este conflicto en particular y el apoyo económico que Irán le da no solamente a Hamas, pero también a Hezbollah, a Islamic Jihad y varios otros grupos, el propósito de Irán es mantener las yemas de guerra en esa región para que no vaya a haber ese acercamiento, porque ese acercamiento les va a ser muy peligroso para Irán.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 20 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, contamos hoy un placer en el control técnico, en el espacio, con Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada este viernes, vamos a resumir la situación económica en varias provincias cubanas al cierre de esta semana. Intentaremos establecer contactos en Cienfuegos, Santa Clara. Hablaremos también con un periodista independiente que está citado el próximo lunes a hora de la mañana en la policía de Caimanera. Todo esto en nuestro espacio. La situación, pues, del periodista Lázaro Yuri Valle Roca estará también aquí en nuestro espacio. Hoy hablaremos con su esposa, que salió ayer de la visita en el Combinado del Este. Y no se lo pierdan, hoy tendremos, gracias al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, tendremos actualización en la segunda parte del espacio de 7 casos de presos del 11J en la provincia de Santiago de Cuba que han recibido medidas diferentes en la última semana. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, noticias titulares sobre la temática nacional. Ante crítica y situación estructural y de la vivienda en Cuba, arquitecto cubano clama por un programa de emergencias de viviendas a nivel nacional. 20 minutos de pánico, tornado destruye varias casas en Playa Baracoa, en el occidente cubano. Opositor Curoneaux lleva 3 meses preso y con un caso totalmente paralizado. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, explicó en discurso a la nación que para la seguridad de Estados Unidos es vital apoyar a Israel y a Ucrania. Artistas cubanos reciben premio en España en evento que exhibió obra de Luis Moanel Otero Alcántara, preso político, actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Quibicán. Y Estados Unidos aún no está listo para cambiar su política diplomática hacia Venezuela. Así lo dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que declaró que la administración del presidente Joe Biden aún no está lista para definir el cambio con la nación sudamericana. Y ante proximidad de su juicio, crece solidaridad con la académica cubana Alina Bárbara López. A esta hora de la tarde también, pues, se reporta que los reporteros Julio César Álvarez Marrero y Yolanda Pérez Díaz, de la agencia de noticias independientes Palenque Visión, fueron detenidos e interrogados el miércoles en la provincia de Villa Clara. Y el profesor Pedro Álvarez Sánchez, que fuera sancionado tras las protestas del 11J del 2021, se negó el pasado 17 de octubre ante el tribunal en municipal de Guanabacoa en La Habana a cumplir las condiciones que le imponen de acuerdo con su condena de 5 años de limitación de régimen domiciliario. Y finalmente, a pesar del anuncio de las autoridades cubanas del arribo de un barco a inicio de semana con harina de trigo, aún continúa el desabastecimiento de pan normado en la mayoría del territorio nacional cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Vamos a intentar ya en breve establecer la comunicación con nuestro primer invitado. Vamos a Aguada de Pasajeros en Santiago de Cuba, contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, en vivo para toda Cuba, 2:10 de la tarde. ¿Qué nos puedes adelantar por Aguada, por Cienfuegos? ¿Cómo está cerrando la semana en el territorio cienfueguero? Se habla de que ha habido un decrecimiento mínimo, pero han bajado un poco la intensidad de los apagones. Lo que sí nos han dicho en otras provincias es que el desabastecimiento de pan, alimentos, la inflación de los precios. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo cierra la semana ahí en Aguada de Pasajeros?
Bueno, mamá, primero déjame decirle que en este municipio de Aguada de Pasajeros, y creo que todo el país, existe una gran indignación por parte de los ciudadanos cubanos por las palabras que dijo Díaz-Canel en la mesa redonda. Aquí se considera que fue un insulto a la inteligencia humana, porque es el mismo discurso de cinismo, populismo y demagogo de Fidel Castro, que están culpando siempre a factores externos, en especial a los Estados Unidos, de los problemas que hay en Cuba, en especial lo que son los apagones, el petróleo, la escasez e incluso de la emigración.
El gobierno cubano, siempre hay que decirlo, Juan Alberto, ha sido muy efectivo durante décadas, lo hizo inicialmente Fidel Castro, en tratar de justificar la ineficiencia del sistema con el diferendo bilateral con los Estados Unidos.
Así. Incluso todo el pueblo por primera vez vio a las personas interesadas en ir a las reuniones de rendición de cuentas y fueron suspendidas porque se sabe que hay un malestar intenso en la población y que las personas iban a plantear todos los problemas de su comunidad. Y se supone que haya sido por eso la suspensión de la Asamblea de Rendición de Cuentas, y creo que era el mejor momento de que el gobierno lo hiciera. Pero bueno, hablando de los apagones, quiero decirte que sí, exactamente, han disminuido, aunque continúan de manera esporádica, es decir, que no pasamos de 48 horas sin que exista un apagón de 2 o 3 horas en el municipio de Aguada de Pasajeros. Ahora, en lo que es la escasez alimenticia, continúa la escasez tanto de alimentos como de productos de primera necesidad. En cuestión de lo que esto era el pan, lo que tú llamamos el pan nuestro cada día, es increíble como el mismo fue suspendido durante toda una semana, pero siguió la venta liberada del pan de 7 pesos, de 70 pesos la barra, y a esa escasez de pan por falta de harina, se decidió por el Estado producir una pequeña ración de pan a 60 pesos. Quiere decir que si no había para el pan normal, ¿cómo era posible que existiera para tanto para el liberado de 70 pesos como para el que hicieron para venderle a la población, para aliviar, según ellos, la escasez de pan? Empezaron a vender una pequeña porción a 60 pesos.
Yo quería preguntarte brevemente, interrumpirte, porque aquí hay un ángulo importante. Y tú, que también has sido sindicalista, lo que sí está claro es que vamos rumbo a la erradicación de la canasta básica. Esa canasta básica que por décadas fue insuficiente, escasa, pero para los más necesitados en Cuba era un alivio los primeros días. En la concepción actual del raulismo y los muchachones de gaviota, va rumbo a la extinción. ¿Esta impresión la tienes tú?
Sí, no es que la tenga yo, la tiene todo el pueblo. Incluso hay personas que dicen no están preparadas para que quiten la canasta básica, la que es la libreta normal. Hay personas que no están preparadas para eso, porque hay personas que, aunque parezca increíble, hay personas no. Para casi toda la familia de Cuba, la canasta básica es necesaria. Es necesaria porque nos alivia, porque el arroz, aquí en Aguada de Pasajeros, una zona productora de arroz, está en 15 pesos la libra. En La Habana está a 20 y 21 pesos la libra. Quiere decir que la canasta básica nos ayuda bastante y muchas personas no están preparadas para que la quiten.
Sobre todo el 50% de los cubanos que no tienen familia en el exterior y los cubanos de la raza negra afrodescendiente, que son los que menos que migran. Esos son los que más sufren.
Eso es lo que más sufre, sí, exactamente, así mismo. Lo que sí ha aumentado, lo que sí ha tenido un auge inmenso y se ha incrementado, es el alza de la criminalidad. En este mes en Aguada de Pasajeros han habido 4 intentos de asesinato. Y entre esos 4 intentos de asesinato, uno fue a una joven, rango pasional, dentro de una discoteca, delante de la vista de todos, donde ni la policía que se encontraba presente intervino, y fue apuñaleado brutalmente en el pecho. Pero más que eso, un policía fue apuñaleado también frente a esa misma discoteca el sábado pasado en el pecho también. Es decir que el incremento de la violencia, del lucha y sacrificio ha ganado mayor, de robo con fuerza y de robo con violencia, eso sí sigue en aumento de manera desproporcionada.
¿Esto lo enmarcas tú dentro de la descomposición social que se incrementa en el país?
Sí, se han perdido todos los valores, se han perdido todo el respeto, la dignidad humana, se ha perdido todo el humanismo, se ha perdido incluso ya la cubanía. Las personas están renegando de ser cubanos, reniegan de haber nacido en Cuba. Y es una palabra normal en los jóvenes. Nací en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el país equivocado. Es una frase ya que las personas no se sienten ni cubanos, ni se sienten dignos viviendo entre Cuba. Y se han perdido todos los valores, se han perdido todo el humanismo, ya no se respeta ni la familia. Menos se puede respetar a un ciudadano común y corriente que haya en la calle. Aquí está el país.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, directamente para Cuba al Día desde Aguada de Pasajeros. Vamos a ver cómo cierra Santa Clara. Vamos a intentar la comunicación en breve, cuando la producción la logre, con el cuentapropista, el emprendedor Joel Espinosa Medrano, para que nos dé sus valoraciones de cómo ha cerrado la semana en Santa Clara, después de intervenciones de Díaz-Canel, entrevistas del ministro de la Industria Alimentaria. Ha habido un mejoramiento de los apagones, pero la situación del pan, la alimentación, el combustible, continúa compleja. Vamos a intentar establecer ahí con Joel la comunicación para que nos fiscalice, nos averigüe, nos explique cómo anda esto. Vamos a tener ya el contacto a esta hora de la tarde en Santa Clara con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y emprendedor, operador de una cafetería privada, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel.
¿Me escuchas?
Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Ya. Joel, viernes, la semana inició con promesas del oficialismo que había llegado un barquito con harina a Cuba. Después surgió la noticia de que hubo problemas con la descarga del barco porque llovió y se demoró el proceso de descarga. Después los oficiales hablaron que había problemas en el traslado de la harina porque había problemas con el combustible para los equipos de transportación. Ahora se sumó el tema de que la harina de trigo que llegó, que hay que mezclarla con los otros productos que le echan para ampliarla en plantas que están principalmente en La Habana, pues una de estas plantas se rompió. Lo cierto es que hoy es viernes y el pan no ha llegado a la mayoría de las provincias cubanas. Hay que decirlo así. Ahora, lo que me preocupa es, y tú nos vas a aclarar porque tú operas una cafetería, no hay pan normado, el que vende subsidiado el Estado, para la mayoría de los cubanos. Pero si hay pan, si hay harina de trigo en las tiendas MLC y hay harina de trigo para hacer dulce, para hacer pizzas, para hacer pan a los privados, ¿por qué ocurre esto?
Y bueno, Tomás, eso tenemos que tenerlo, es un análisis bastante profundo, pero no tiene otra más que estamos viendo la ineficiencia que tiene la empresa, como decimos, un cubano estatal socialista, toda la situación que genere bienestar para el pueblo tiene problemas hoy en la isla. Ese pan es prácticamente es incomible, pero es muy necesario y vital para la mayoría de las familias de los cubanos a pie que no pueden comprar esos panes que se venden de forma a través del mercado que opera en divisa o a muchas veces los particulares que sí están ofertando panes. Es decir, aquí hay una situación creada que a veces ni se entiende. Te prometen una cosa y al final la realidad es otra. La realidad es que hoy en día esperan hasta 12 horas, 14 horas haciendo cola esperando que llegue el pancito ese a la bodega o a la misma panadería para realizarlo, y eso está afectando, por ende está afectando por la mayoría de las personas que necesitan ese pedacito pan para que el niño lleve el alimento a la escuela, lleve la merienda a la escuela, los ancianos poderlo comer algo, alimentarse. Es decir, que estamos viviendo una situación con ese pan que está desequilibrando a muchas personas. Muchas personas se sienten muy afectadas por esta situación.
Joel, no todo el mundo puede pagar entre 70 y 100 pesos por un pan.
Es lo que te estoy diciendo. Claro. Y es por eso. Y no, y hay otra cosa, que ese pan que, por ejemplo, te tocaba hoy día 20, si ya a las 12, las 10 y tanto, 11, no se hizo ese pan, ya ese pan no lo vas a comprar. Vas a comprar mañana el que te toca mañana.
Sí,
no
es el de hoy está pasando como con los productos de la canasta básica, el azúcar. Así lo que quedó mismo, pendiente nunca llega.
Ya nunca llega. Y ese pan, desgraciadamente, ese pan sí es necesario para la mayoría de la población. Hay muchos que no compran el pan, pero muchos que tienen poder adquisitivo, que tienen otra entrada de dinero, pero la mayoría de los viejitos, las familias que tienen varios muchachos en la escuela, necesitan ese pan.
Joel, con lo que se gana al mes, tú dirías, como salario promedio, no se come ni una semana en Cuba.
No, Tomás, no, eso estamos sacando que mínimo, para una persona comer normalmente, desayuno, almuerzo y comida, en tonos bajos, es decir, cosas normales, no exagerándose, necesita alrededor de 40 mil pesos.
¿40 mil pesos?
Desayuno, almuerzo, sí, desayuno, almuerzo y comida, sin hablar de merienda y demás, al costo de los productos que están acá. Y no te estoy diciendo comer carne puerco, comer carne res, el huevito, una croquetica, esas situaciones, por el costo que tiene.
Me estaba diciendo alguien ahí en Santa Clara que la libra de carne de cerdo importada, sin hablar del filete y esto que viene, la masa limpia, 600 pesos la libra de la carne de cerdo importada.
600 pesos, sí. De carne congelada, sí.
De ya carne limpia, congelada. Sí. Es increíble, sí, ¿quién sí, puede sí, pagar sí, eso? Cuatro libras de carne, no. Tres libras de carne de cerdo es el salario de un retirado al mes.
Eso es lo que te estaba diciendo, que como mínimo se necesita para desayunar, almorzar y comer, mínimo 40 mil pesos. Y hay otra situación, Tomás, que nos está afectando duro, que ayer yo cerré tarde, vaya, estuve tarde en mi trabajo, y no, a partir de las 6 de la tarde ya no hay movilidad dentro de los municipios de transportación. Ya no solo la estatal, sino tampoco la particular. Y eso está golpeando mucho aquí en la ciudad de Santa Clara, la transportación. El petróleo, la gasolina también sigue escaso, y hay un déficit total de transportación de personas, y por ende el alto costo que está subiendo el pasaje. Y aquí ya prácticamente un viaje, ir a por ejemplo, de las afueras de la ciudad hacia el centro, te cuesta entre 500 y 600 pesos un viaje. Y están supliendo en el sector particular y las muchas motorinas, motonetas, estos triciclos eléctricos son los que están asumiendo. Porque el parque de guagua de estatal está arrendado. Y eso trajo consigo también subir el precio de transportación.
Joel, ¿cómo anda el tema de la criminalidad?
Bueno, sí, eso está bastante crudo todavía, Tomás. También se están asaltando muchas personas, lugares oscuros, lugares que apartados sí, de matorrales y demás. Se está viviendo el asalto a las personas. Estamos viviendo con temor, Tomás. Aquí ya todo el mundo está recogiéndose a partir de que empieza a oscurecer, más tarde el 8:00, 8:00 y tanto, 9:00 de la noche, ya las personas tienen temor a andar en la calle y todos andan ya recogiéndose para su casa. Antes salían hay varios aspectos que influyen. Primero, para salir al parque o cualquier cosa, la zona céntrica de la ciudad, ya eso no existe. ¿Por qué? Por la misma transportación, el costo de los productos. Es decir, ya los cubanos no realizan visitas de paseo, no realizan, te digo, la mayoría de los cubanos no van a disfrute debido al costo del pasaje, debido al costo de los productos y debido a la inseguridad que se está viviendo en las calles. Es decir, que las personas tienen temor a la vez que empieza a oscurecer a salir en las calles. Siguen los robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía, ni llaman al MIN porque se mantienen operando, porque no hay combustible, que cuando hace una denuncia es por gusto. Es decir, que las personas se sienten desprotegidas por parte de las autoridades policiales debido a la poca preocupación que tiene a darle solución a la problemática esta que está ocurriendo hoy en día, que es la inseguridad y el robo, que la delincuencia está tomando auge nuevamente. Se le hizo una ofensiva, pero nuevamente estamos viviendo momentos críticos con la seguridad de los ciudadanos. decirle a la población.
Gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Cerramos la primera parte del programa Un Gusto, como siempre, en Puerto Padre de las Tunas, con el emprendedor y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor cubano, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Vladimir, ¿cómo está cerrando la semana en Puerto Padre? El inicio de semana, el periódico de las Tunas, el órgano provincial de información ahí, dijeron que había un brote de dengue en la mayoría de los municipios tuneros. ¿Ha afectado esto también a Puerto Padre? ¿Has oído algo al respecto?
Sí, yo ahora en estos mismos momentos, mi esposa, la que cogió el teléfono al principio...
¿Cómo no? Estaba... Que habló conmigo, tuvo el gusto de atenderme, que tú venías unos minutos, exacto.
Exactamente, ella en estos lleva 2 días tirada en cama con fiebre y es producto de eso, del dengue.
Entonces, ¿Y qué está viendo? ¿Qué medicamentos? ¿Qué alimentación? ¿Cómo están lidiando ustedes con este tema?
No, nosotros tratando de ir resolviendo, porque medicamentos ni en los hospitales, cuando ingresan a la gente, aquí en Cuba hay ningún tipo de medicamento para el dengue. El dengue no lo medican. Según ellos, le daban, porque ni eso existe ya en la farmacia. Unas pastillitas amarillas multiví, que eran vitaminas, eso ya no existe aquí, eso uno trata de encontrarlo en la farmacia y no aparece. Y entonces lo otro es tratar de hacer cosas de lo que uno encuentra, lo que uno aparece.
Remedios caseros,
si dicen que agua de coco con limón, el limón a veces no aparece tampoco, eso está desaparecido aquí, y cuando aparece todo es carísimo, aquí las situaciones son complicadas. Las enfermedades aquí es mejor no enfermarse, pero bueno, dan los momentos. Ahora yo tuve que salir a comprar para hacer una sopita o algo, y una libra de boniato me costó 50 pesos, un plátano 35 pesos, y la carne, y de carne ni hablar, la carne está de 400, la de puerco, y cuando aparece el pollo 260, 270, 280, la libra, ¿no? Todo eso que le hablo. Y así es como estábamos viviendo, de lo que uno puede conseguir, y no es que está ahí. Uno sale y consigue algo, pero no es que está. Es que hay que buscar a ver si lo encuentra.
Vladimir, y en medio de este brote de dengue que afecta a Victoria y las Tunas, ¿cuál es la labor de las autoridades para recoger basuras, desechos sólidos en las esquinas, pesquisajes? ¿Qué está haciendo Salud Pública?
Bueno, yo no he visto nada, ningún tipo de la recogida de basura siempre ha estado en muy malas condiciones, productos de petróleo según ellos, y así, no recogen nada, aquí por donde yo vivo acá, aquí no pasa la basura, aquí no vienen a recoger nada, aquí la gente bota basura a la orilla de la carretera, un poco más lejos de las viviendas, pero así es como votan. La gente vota la basura por donde se pueda votar, por donde la puedan tirar, donde encuentren. No es que hay seguro que va a venir un carro que lo va a recoger, y por dentro de la población es pasado y hay muchísimos vertederos, donde quiera hay un montón de basura porque no la recogen.
Vladimir, entonces la situación, la realidad de ustedes es mucho peor del cuadro maravilloso que pintó Díaz-Canel en la entrevista en la Mesa Redonda el pasado lunes. La realidad es muy distinta a lo que pinta el gobernante cubano.
No, seguro que sí. Ellos tratan de engañar y seguir engañando a la gente internacional, al cubano de adentro que vive el diario. No lo pueden engañar más, porque es que lo estamos viviendo. Estamos viendo que no se recoge la basura. Estamos viendo que incluso el bombeo del agua es complicado. Aquí donde yo vivo el agua no llega y he tenido que estar buscando pipa de agua. Complicado todo, aquí no hay una cosa, no hay un renglón en este país que se pueda decir que está bien. Aquí todo está mal, todo lo que Díaz-Canel salga a decir en la televisión es un guión, eso es mandado, eso es para engañar al que no ve, al que no vive aquí dentro. El que vive aquí dentro sí lo sabe y lo sufre todo como él. Por ahí para afuera quizás mucha gente de esos que defienden a la dictadura esta, porque esto es una dictadura, lo que defienden por ahí es porque llegan hasta la sala de la casa. Díaz-Canel lo trae a la sala de su casa, pero no lo lleva ni al patio ni al traspatio. Y entonces la gente llega, le brindan lo mejor, lo que comen ellos, lo que tienen los gobernantes, y creen que todo el mundo en este país vive como ellos. Eso no es así. Entonces por eso que salen por ahí para afuera hablando y diciendo que Cuba es buena, que Cuba es lo mejor, que Cuba... una tacita de oro, Eso es fácil de así, engañar a la gente que viene de otro país y llega hasta la sala de la casa, y en la sala de la casa le brindan una recepción especial, y después se van para afuera y dicen que sí, que todo está bien, que no hay problema, y eso es lo que sucede aquí en este país.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre de las Tunas, que se mejore junto a su esposa ahí sufriendo de dengue en el territorio tunero. Vámonos a la pausa informativa este viernes 20 de octubre. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 20 de octubre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También en nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En breve tendremos ya la participación desde la capital cubana de la periodista independiente y esposa del también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca. Tuvo visita ayer en el Combinado del Este en precarias condiciones. Todos los detalles aquí en Cuba al Día. Más adelante, pues, los testimonios de el Consejo de Relatores de Derechos Humanos a través de su abogado Juan Carlos González Leiva a la situación de varios presos del 11J. Mientras tanto, antes de pasar con Eralidis, pues vamos a poner en perspectiva algunos titulares que hacen síntesis a nivel nacional ahora. Crítica a la situación continúa en Cuba de la vivienda, pues ante esta realidad, pues arquitecto cubano clama por un programa de emergencia a la vivienda nacional. 20 minutos de pánico, así fue el tornado que destruyó varias casas en Playa Baracoa, en el municipio de Artemisa, causando severos daños en viviendas y en el tendido eléctrico. Opositor cubano Adrián Coroneaux, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra preso en la cárcel de Valle Grande desde julio y en un limbo jurídico, sin presentarle cargos ni saber por qué está allí. Presidente Joe Biden reitera que para la seguridad de los Estados Unidos es vital apoyar a Israel y a Ucrania. Y artistas cubanos reciben premios en España en evento que donde se exhibió obra de Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos aún no está listo para cambiar su política diplomática hacia Venezuela. Así lo dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En otro orden de noticias, ante la proximidad de su juicio, crece la solidaridad internacional en favor del historiador y ensayista Alina Bárbara López Hernández, que pues será juzgada en proceso que se considera expurio. Y también, pues, detenidos y amenazados en la cárcel de Holguín dos reporteros de la agencia Palenquevisión. Y el profesor Pedro Álvarez Sánchez, quien fuera sancionado tras las protestas del 11 de julio del 2021, se negó el pasado 17 de octubre ante un tribunal municipal en Guanabacoa, La Habana, a cumplir las condiciones que se le imponen de acuerdo con su condena de 5 años de limitación de libertad en régimen domiciliario. Y finalmente, continúa la crisis del PAN a lo largo y ancho del territorio nacional. Es todo lo que tenemos ya en los titulares en esta segunda parte de Cuba al Día. Vamos a intentar en breve la comunicación en la capital cubana. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con la periodista independiente Eralidis Frometa y esposa del también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, en precarias condiciones, en prisión cerrada en el Combinado del Este. Luego fue revocado desde el mínimo rigor hace algunas semanas. Continúa enfermo, en delicado estado. Y ayer tuvo la visita de su esposa, a quien tenemos en comunicación desde La Habana. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes para Tomás, todos los colegas y todos los oyentes de Cuba al Día.
Bueno, sí, lamentable la situación de Lázaro, lo que encontraste ayer, todos los detalles para la audiencia que te escucha.
Lamentablemente la situación de Lázaro Yuri es crítica. Es crítica porque físicamente, anímicamente, ya está demostrado que su estado de salud lo ha puesto prácticamente como una carabela, así es como lo puedo describir. Lázaro Yuri presenta mucho fuerte síntomas de debilidades y de agotamiento. Sí. No tiene color, no sé si describir que el color que tiene es amarillo, blanco, porque no tiene una descripción para lo que yo pude ver ayer. Nada, aún así el estado en el que yo lo encontré ayer no es como para que estén en una compañía ni le estén realizando un estudio mañana o pasado. Esta situación que presenta es para estar internado en un hospital porque está bien débil, está bien debilitada y es una, ya lo repito, es una carabela.
Eralidis, la cuestión de la fiebre que tuvo, el sangramiento con tos, ¿en qué ha terminado esto?
Solamente en el hospital de la prisión le indicaron tomar analgésico para la fiebre y mucha agua. Todo eso, no hicieron más nada porque le dijeron que allí no había nada con qué atenderlo. Posteriormente iba a ser pasado por un especialista para ver el lío del pulmón y al llegar el día le dijeron que el médico no había ido. Quiere decir que estamos viendo que ellos están contribuyendo en el deterioro físico y de salud del periodista Lázaro Yuri Valle Roca con el único objetivo y fin es de que él tenga un desenlace fatal dentro de la prisión del Combinado del Este.
¿Qué te dijo él?
Que se siente muy débil, que se siente con mucho descaimiento. Mismo, ahí sigue fuerte, como mismo le mando un saludo a todos aquellos amigos, hermanos y medios que están bien al pendiente de su situación dentro de la cárcel.
Ahora, Eralidis, en cuanto al tema de la revocación de la mínima a mayor rigor, ¿esto por qué tiempo? ¿Qué tiempo va a ocurrir? ¿Qué se ha dicho al respecto?
Bien, Tomás, desde el día 4 que él fue golpeado por el teniente coronel y segundo en jefe de la unidad, de la prisión, perdón, combinado del Este, ese mismo día él fue revocado adentro al régimen de máxima severidad. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna conclusión a cuánto él será revocado. Ayer estuve en una conversación con uno de los educadores y le pregunté, ellos dicen que eso está en dependencia del tiempo que lo quieran revocar, pero que puede ser hasta un año. Entonces todavía exactamente no sabemos el tiempo porque no le han dado las conclusiones del tiempo que él será revocado.
Las condiciones adentro que encontraste ayer, independientemente de lo mal que está Lázaro, las precarias condiciones del combinado empeoran su estadía ahí.
Empeoran su estadía. De hecho, déjenme decirle que te dicen que la visita es a la 1:00 p.m, te entran a las 3:00 p.m, tienes que esperar una hora más dentro que te saquen el familiar y no sucede nada. Los familiares no tienen una fuerza, una voz que exija que las cosas tienen que estar determinadamente como está en su en esas cosas que ellos tienen, en sus libros, eso que ellos tienen. Nada, todos los presos se quejan, la mala alimentación, la mala asistencia médica, la falta de medicamentos que tienen dentro de la prisión y cómo el día a día la mayoría de ellos se han ido deteriorando, enfermando y hasta muriendo porque el régimen penitenciario de Cuba no le brinda su debida atención.
Gracias, Eralidis. Un gusto como siempre y mucha suerte. Eralidis Frometa en la capital cubana, esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, describiendo la situación como lo encontró ayer en el penal combinado del Este.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, y en este segmento de Cuba al día, cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, vamos a tener información actualizada de varios presos del 11J, seis de ellos en la provincia de Santiago de Cuba, que han sufrido traslado de prisiones y otros han empeorado sus condiciones en las cárceles cerradas en las últimas horas, en testimonios dados al Consejo de Relatores por sus familiares. También tendremos uno de ellos, Lázaro García Arbello, que se encuentra en precarias condiciones en la prisión de Matanzas. Vamos a escuchar, cortesía de Juan Carlos González Leiva, todos estos testimonios de la situación de estos presos políticos.
Trasladan a prisionero político y manifestante del 11 de julio en Ciego de Ávila. La seguridad del Estado trasladó al manifestante del 11 de julio y prisionero político Joel David Ochoa Álvarez este 19 de octubre y lo hizo desde la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, régimen severo, para la prisión aledaña Tarea Confianza, un régimen de mínima severidad. De acuerdo con el reporte entregado por su tío Héctor Ochoa en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores, Héctor dijo al Consejo de Relatores que su sobrino ahora al menos puede tomar el aire y que puede ser visto con más frecuencia por la familia, también que le pueden llevar mayor alimentación. Explicó que este tendrá que ejercer la función de barbero para poder permanecer en este campamento prisión, que, como dije anteriormente, está aledaño a la cárcel provincial de Canaleta de Ciego de Ávila. Joel David Ochoa Álvarez fue arrestado el 12 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos y le impuso una condena a través de sus tribunales de 8 años de privación de libertad. Cuando fue arrestado, solamente tenía 22 años de edad. Al momento de la detención fue llevado a instrucción policial de la seguridad del Estado de Ciego de Ávila y desde allí a la prisión provincial de Canaleta, donde permaneció hasta ahora, bajo torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y sufriendo todo tipo de carencias. en varias ocasiones fue acusado de delitos que solo estaban en los planes y la mente de la seguridad del Estado. Joel David Ochoa Álvarez, cuando fue detenido, tenía 20 años de edad y pertenece al grupo de ayuda a los valientes del 11 de julio. Su vivienda está ubicada en la calle 4, en la biplanta 66, entre H e I, en el reparto Lugones de Ciego de Ávila. Someten a trabajos forzados a manifestantes del 11 de julio y prisionero político en Contramaestre, Santiago de Cuba. La seguridad del Estado mantiene en trabajos forzados en Contramaestre, Santiago de Cuba, al manifestante del 11 de julio, Orlando Juan Lemes de Spaine, de acuerdo con la denuncia presentada por su mamá mediante una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. De Spaine fue arrestado el 12 de julio de 2021 después de participar en las manifestaciones del pueblo de Contramaestres el día 11, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desórdenes públicos y atentado y le impuso una condena de 5 años de cárcel. Desde entonces fue llevado a los centros de torturas de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba y desde allí a prisión, donde sufrió todo tipo de malos tratos y carencias. Actualmente se encuentra en el campamento Bungo 8 de Contramaestre en Santiago de Cuba, trabajando de sol a sol y donde es sometido a todo tipo de ultrajes, de acuerdo con el reporte presentado por su progenitora. De 33 años, no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y su vivienda está ubicada en la calle 10, en el número 18, entre 37 y 39, en el reparto Rosabal de Contramaestre. Santiago de Cuba. Manifestante del 11 de julio y prisionero político, condenado a 10 años de cárcel, continúa sufriendo el régimen severísimo de la prisión de Santiago de Cuba de Boniato. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Ibrahim Domínguez Aguilar, quien fuera sentenciado a 10 años de cárcel por su sola participación en las manifestaciones del 11 de julio en Santiago de Cuba, continúa sometido al régimen de extrema severidad de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, pasando hambruna, falta de medicamentos y sufriendo los tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de los carceleros, según denunciaron sus compañeros de causa al Consejo de Relatores en comunicaciones telefónicas. Domínguez Aguilar había sido arrestado el 11 de julio en plenas manifestaciones, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de desórdenes públicos, atentado, desacato y ultraje sexual, imponiéndole a través de sus tribunales una condena de 10 años de privación de libertad. Después de su arresto, fue llevado a los centros de tortura de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, y después a la prisión severa de Boniato, donde aún se encuentra. De tan solo 36 años de edad, no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y su vivienda está ubicada en la carretera central, sin número, en el reparto Rodolfo Rodríguez, en Contramaestre, en Santiago de Cuba. En la denuncia, sus compañeros de causa dicen que Domínguez Aguilar ha carecido de todos los derechos carcelarios y ha sido víctima inclusive de palizas y tratos crueles durante los 27 meses de encierro que lleva. Trasladan a 3 manifestantes y prisioneros políticos en Santiago de Cuba desde el complejo carcelario de esa localidad para el campamento de trabajos forzado Bungo 8, ubicado en Contramaestre. 3 manifestantes del 11 de julio y prisioneros políticos fueron trasladados este 18 de octubre desde el complejo carcelario de Santiago de Cuba para el campamento de trabajos forzados ubicado en Contramaestre, llamado Bungo 8, de acuerdo al reporte entregado por sus familiares al defensor de derechos humanos John Utra, residente en esa localidad. Los prisioneros trasladados son Jorge Luis Salazar Brioso, quien se encontraba en la prisión severa de Malverde, condenado a 5 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Contramaestre. Junior Rodríguez Rivero, desde la cárcel severa de Boniato, condenado también a 5 años de cárcel. También participó en las manifestaciones y reclamos del pueblo de Cuba en Contramaestre. Y el activista de la UMPACU, Gerardo García Villar, condenado a 6 años de cárcel y quien se encontraba en la prisión severa de Aguadores en Santiago de Cuba. Los tres actualmente se encuentran en el campamento de trabajos forzados Bungo 8, ubicado en las cercanías del poblado de Contramaestre de Santiago de Cuba. Todos fueron acusados por la seguridad del Estado mediante delitos fabricados, tales como desórdenes públicos, atentado, desacato, resistencia y otros. El traslado de estos tres prisioneros implica que pasan de un régimen de extrema severidad, donde las llamadas telefónicas y los derechos carcelarios son más restringidos y la represión y las carencias son mayores. Ahora pasan a un campamento de trabajos forzados, donde pueden visitar a sus familiares en sus casas 3 o 5 días cada 2 meses, donde tienen el aire, el sol, pero también tienen que realizar fuertes labores agrícolas al sol. Manifestante del 11 de julio y prisionero político extingue su larga condena en condiciones deplorables en la prisión combinado del sur en Matanzas. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Lázaro García El Bello, extingue su condena de 13 años de privación de libertad en condiciones deplorables en la prisión combinado del sur en Matanzas, según denunciaron varios compañeros de causa mediante comunicaciones telefónicas que efectuaron con el Consejo de Relatores. Los denunciantes dijeron que García El Bello está extremadamente delgado debido a la hambruna y que carece de los medicamentos para sus dolencias, que además, por venganza política y ser un disidente, los carceleros y agentes de la seguridad del Estado le han privado de sus derechos carcelarios, como las comunicaciones telefónicas, los contactos familiares, la alimentación adecuada, el aire, el sol, la asistencia religiosa y el derecho a la información. García El Bello fue arrestado el 27 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J, ocasión en la que la seguridad del Estado le fabricó un delito de sedición y le impuso esa descomunal condena de 13 años de cárcel. De 47 años de edad, pertenece al movimiento Cuba en Familia y su casa está ubicada en la calle Velázquez, en el número 808, entre Arroyo y Calzada, en Cárdenas, en Matanzas. Este es un reporte exclusivo para Radio y Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores. Llamado urgente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba está haciendo un llamado urgente a la comunidad y a la opinión pública nacional e internacional, a la Iglesia y a las organizaciones de derechos humanos, por la vida y la integridad física del prisionero político Aníbal Ribiao Figueredo, quien se encuentra desde hace más de 3 semanas arrestado y apaleado. Después de su arresto fue trasladado para la unidad de la seguridad del Estado, Parque 24 de Santiago de Cuba, desde donde fue llevado sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial para la prisión de Aguadores. Durante el arresto de Aníbal Ribiao, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba, se produjo un fuerte enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, del que resultó golpeado. Su casa fue vandalizada y prácticamente todos sus bienes destruidos, quedando su esposa y sus 3 niños totalmente abandonados. Aníbal Ribiao Figueredo comenzó una huelga de hambre después de su arresto, hace más de 20 días. La seguridad del Estado no le permite a su esposa verlo. La policía política lo está acusando de un delito de atentado, del cual pudiera resultar condenado hasta 7 años de privación de libertad. Aníbal Ribiao Figueredo reside en la calle 3, en el número 156, en el reparto Veguita de Galo de Santiago de Cuba. El Consejo de Relatores exige al régimen cubano le permita a la esposa de Aníbal Ribiao, Thalía Álvarez, visitarlo en la cárcel y entregarle los bienes de primera necesidad que necesita. Por otra parte, ninguna organización del exilio ha apoyado con recursos a este prisionero que se encuentra en una situación totalmente crítica. Estamos llamando también a las organizaciones de exiliados y a los cubanos a tenderle la mano a Thalía Álvarez Pérez, la esposa de Aníbal Ribiao Figueredo, y a sus 3 niños que se encuentran en total desamparo, con sus bienes todos destruidos, sin tener alimento, sin poder asistir a la escuela y también enfermo. Esta es una situación crítica y los hermanos del exilio, las organizaciones que atienden a presos políticos, deben prestarle atención. Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que sostuvo con Juan Carlos y el Consejo de Relatores, la señora Thalía Álvarez Pérez, la esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribiao Figueredo, que se encuentra en precarias condiciones en la prisión de Aguadores. Vamos a escuchar.
Yo soy la esposa de Aníbal Ribiao Figueredo, que se encuentra hace 15 días en una huelga de hambre. Y ya no puedo saber muy bien si se encuentra en huelga de hambre, ya que fue trasladado para Aguadores. Hoy le tocaba llevar las cosas, los cubos, el aseo, los cigarros, otras cosas, donde que no pude ir, estuve hablando con John, porque no tengo dinero ya que me robaron la cocina y la valita de gas, y me encuentro con tres niños chiquitos. A ver si había una posibilidad de mandarme una ayuda pequeña solamente para él, para poderle comprar las cosas. John me dijo que te contactara. A ver qué se podía hacer. Disculpe que se lo diga así, pero bueno, es la realidad. Mira, yo me encuentro aquí ahora con tres niños pequeños. No he podido mandar hace ya 2 semanas a mi niña a la escuela, pues no tenía nada desde que él lo detuvieron. Y ya que tuve que salir a ver qué podía darle a los niños, cuando regresé ya me habían roto la puerta y hasta ya me robaron lo último que quedaba, que la policía política pudo dejar vivo, la cocina y la valija de gas.
Así fue la conversación de Thalía Álvarez Pérez en pedido de ayuda con Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 20 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día a lo largo del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio en la tarde de hoy, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí siempre contigo.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón, aquí yo soy de allá.